transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Ahí en Isaías 45, en el versículo 11, así dice Jehová, el Santo de Israel y su Formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Esta palabra es bien tremenda. Mandadme. Literalmente vimos la sesión pasada que la palabra mandar, el verbo ahí, quiere decir, una de esas es establecer, decretar u ordenar. ¿Sí? Y eso es algo que la religión no va a tolerar. Dice, ¿cómo mandar? Yo no puedo mandar a Dios. Bueno, si lo ves carnal, no estamos hablando de tronarle los dedos a Dios. Hazme esto, haz el otro. Pero le das una asignación a Dios. ¿Sí? La palabra en el hebreo, esta palabra aquí, mandar, una de las definiciones es que le das una asignación. Yep. Amén. Y desde ordenar, es lo que quiere decir. Y la busqué y la vez pasada, no voy a ir ahorita, pero vi algunos versículos. Tal. Esa misma palabra está en Génesis y está en muchos versículos de la Biblia. Literalmente, decretar o establecer. En Job dice, decretarás alguna cosa y te será hecha. Ya. Yeah. Pero es la religión, ¿ves? La religión. Nombrar, comisionar. Eso es otra palabra que quiere decir esto. Hablar, lo que dice, comisionar, hablar, decir. Todo esto quiere decir cuando hablas la palabra de Dios. Sí, entonces, la fe, lo que sucede es esto. Dios nos dio de su fe. Si ve que estoy hablando muy rápido, lo siento, pero tengo mucha información. Y luego nos tenemos que ir y así no avanzo. Así que depende del Espíritu de Dios, por lo tanto. Entonces, la fe lo que hace... Dios le dio a ustedes su fe cuando nació de nuevo, pero ahora Dios necesita que usted le dé esa fe a Él para que Él haga algo. Estamos hablando aquí la importancia de entender esto, el evangelio del reino. Note esto, el evangelio del reino. ¿Qué necesita hacer? ¿Qué quiere decir el evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? Son leyes espirituales. Mire, las buenas nuevas de las leyes espirituales de Dios o las buenas nuevas del gobierno de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? La religión lo que trae, religión siempre lo va a tener abajo. ¿Se acuerdan lo que le dije cuando empecé a hablar este tema o las sesiones pasadas? Les dije, una cosa que hace la religión siempre, y porque yo vengo de ahí, por eso le tiro tanto. Por ejemplo, cuando yo estaba en la religión, nunca me daban un buen cumplido. Todo el tiempo era no era corrección, era condenación. La corrección es buena, pero la corrección no solamente te corrigen con la palabra, sino que con la misma palabra siempre le van a recordar usted quién es usted en Cristo. ¿Sí? Siempre le van a recordar quién es usted en Cristo, dónde está la solución. Siempre lo van a llevar a quién es usted, qué puede hacer en Cristo. La religión todo el tiempo es puro corrección, puro hacer cosas. Y muchas veces esos líderes que predican, le dijo el Señor en Mateo, son gente hipócrita que ponen cargas que ni siquiera ellos llevan. Amén. Amén. Eso es la religión. La religión siempre te va a decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Pero ellos nunca me daban ejemplo, por ejemplo. Cuando yo estuve en la religión, nunca me daban ejemplo de sus vidas. Ellos te condenaban por llegar tarde, pero ellos nunca llegaban temprano. Jamás. Ellos te condenaban si faltabas a la iglesia porque estabas enfermo, pero ellos se podían enfermar y ellos estaban bien. Amén. Yo te animo a no enfermarte, por la llaga de Jesús fuiste curado. Pero si te enfermas, voy a orar por usted y lo voy a apoyar, no lo voy a condenar, lo voy a hacer sentir mal. Amén. No es lo mejor, porque lo mío es enseñar y guiar. Con la palabra de Dios. No puedo obligarlo a que si usted le entiende o no. No es asunto mío. Puedo ayudarle. Puedo orar. Pero de ahí en fuera. Amén. Gloria a Dios. Porque tengo que confiar en que el Espíritu de Dios lo va a guiar. Y lo va a enseñar. Y le voy a enseñar con la palabra de Dios. Y es usted. Va a estar en usted. Si usted responde a Dios o no. Si no responde, pues se va a ir quedando atrás. ¿Sí? Amén. Pero si responde a Dios, entonces su vida va a cambiar. Gloria a Dios, gracias Señor. Entonces la vez pasada vimos de cómo tienes que darle a Dios algo. No sé qué pasa con el equipo de multimedia. Erika, ¿me ayudas con el tema, por favor? Sí, porque vamos a ver la parte 2. Dale tu fe a Dios y Dios va a trabajar por ti. Dios va a pelear por ti. El asunto que algunos de mis críticos, sabes que tengo gente que me critica y me ven, de todas maneras me ven, no sé, provoco algo yo cuando hablo, algo provoco. En algunos, voy a hablar de gente que me oye y que quiere que siempre, si no pasamos nada por internet, están comunicándose el teléfono del, ¿por qué no pasaron nada por internet? ¿Por qué no? Quieren la palabra, algunos, pero otros... Ah, ese es lado bueno de esa gente, ¿no? Pero hay unos que les provoco como un morbo espiritual. O sea, me están viendo a ver qué voy a decir. Y como no tienen revelación de la palabra, apuntan todo para ir a contradecir a sus iglesias lo que yo estoy predicando aquí. Provoco cosas. Hay gente que ha escrito libros de mí. Hay gente que me ha mandado cartas aquí al buzón de aquí. Y mis nombres, tenían dos. Uno tenía una maestría de no sé qué seminario teológico, otro tenía con un doctorado de no sé qué. Los expertos me han criticado. Gloria a Dios. ¿Ves? Por eso no voy a esperar que la chusma no me critique. ¿Cuántos me entienden? O sea, si me critican los expertos, me va a criticar la chusma, el traque y todo, etcétera. Amén. Sí. Pero gloria a Dios, sabes que los resultados son buenos en la palabra de Dios. Fe funciona. Bueno, una de las cosas es que algunas personas han malentendido el Dios ya lo hizo todo. Y eso es algo bien importante que tienes que entender. Y lo vimos la sesión pasada. Para entender esto tienen que ver la sesión pasada. Dios lo hizo todo quiere decir que el precio en el Espíritu fue pagado ya legalmente. El Señor Jesucristo fue el que lo pagó. Si hablas de Dios, estás hablando de Dios el Padre. Pues Dios el Padre no lo pagó. ¿Entiendes? Fue el Señor Jesucristo, Dios el Padre, y dio el plan, y le damos gloria a Dios porque Dios el Padre y dio el plan de redención. Pero el Señor Jesucristo fue el que pagó el precio. El Espíritu Santo lo que hace es nuestro ayudador en el nuevo pacto o en el segundo pacto, y el Espíritu Santo lo que hace trae a manifestación. Pero no lo traes solo, no estás con los brazos cruzados, sino hasta que usted empieza a poner fe en su y empieza a desatar fe y empieza a creer las promesas de Dios y a vivir las promesas de Dios. Y hay otras leyes espirituales dentro del reino de Dios. La fe es muy importante, pero hablamos la otra vez, estuvimos hablando una de las sesiones anteriores acerca de la obediencia. Obediencia es muy importante. Cuando nosotros desobedecemos, lo que va a pasar es que hay un cortocircuito, ¿sí? No va a trabajar. No sé si sepan, pero aquella bocina tuvimos que, es un buen proyecto, es otro, ¿saben qué? No les dije, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que necesitábamos $5,000 para una supercopiadora grandísima? Ya entró el dinero, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, esa persona va a prosperar, porque semillas producen en el reino de Dios. Amén. Hay muchos cristianos pelados y lo único que culpan es la economía. La economía del país no es bueno que esté así, porque como ya les dije, gente fuera por fuera sufre, pero cristianos no nos debemos de mover por eso. No nos debe de faltar nada. Si algo falta es porque realmente en alguna área está habiendo cortocircuito en nuestra fe. No es Dios el problema, no es fe el problema. El problema está que no estamos entendiendo o no estamos fluyendo en ello. Ahora, problemas va a haber siempre. Pero lo que quiero decir, hay dos tipos de problemas. El que usted provoca por desobediente, o usted provoca por ignorancia, por lo que sea, y el diablo aprovecha. U otra cosa, cuando el diablo viene en su contra, puede ser persecución o cosas así. Pero en algunos casos usted lo va a saber. Una buena pregunta que me hicieron es, ¿cómo voy a saber? Es una buena pregunta. ¿Quiere la respuesta? Usted lo va a saber. Aquí en su espíritu lo va a saber. Y muy sencillo, es bueno que lo sepa. Porque si usted lo provocó, hay algo que se llama arrepentir, arrepentimiento. Y arrepentimiento lo único que quiere decir es cambia tu manera de pensar y actúa en la palabra de Dios. Ciérrale toda puerta al diablo. Vas y dices, Padre, me arrepiento de esto, he sido un cabezadura, me he portado mal, he sido desobediente, he sido orgulloso, lo que sea. Eso es entre Dios y tú. A solas, entre Dios y usted, alguien dígame. La he regado, me he equivocado, han sido ya muchos años, mira dónde estoy, en la posición, la edad que tengo, y estoy quebrado financieramente o enfermo, o no he logrado cosas que te he creído, y no has sido tú, he sido yo, me arrepiento. En ese momento el diablo, pum, pierde su dominio. Bueno, hay un nuevo proyecto. aquella bocina igual hasta hizo cortos, algo hay un cortocircuito aquella de allá y no funciona. No le das gracias a Dios que podemos creerle a Dios también por buenos proyectos. Amén. Y sabes que cuando damos para el reino de Dios, entonces hay. Pero sabes que hay personas que quisieran dar, pero no pueden. No vas a poder dar lo que no tienes. Y otra vez, tienes que ir, ese es entre Dios y usted, y decir, Señor, ¿qué está pasando? No como tú tienes la culpa, sino ¿qué está pasando? ¿Dónde yo estoy actuando mal? Y Él se lo va a hacer saber. Y hay veces son pequeños detalles que el diablo aprovecha. Si esta persona me dijo, tapé todo, hoyos, agujeros, y sin embargo, por una miseria de rendijas se estaban metiendo los ratones. ¿Qué ha pasado? Por esa rendija tal vez pudiera ser. Tal vez, ahora yo no sé, no, hay muchas razones, no sé todas, pero pudiera ser. ¿Cuántos entienden? Pudiera ser. Bien, este versículo entonces es bien importante. Tienes que darle de tu fe a Dios. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Cuando Dios le da de su fe a usted para que opere en el reino de Dios, ahora usted le tiene que desatar esa fe. Es cuando usted le da, cuando desata esa fe, es cuando usted le da a Dios para que Dios pueda hacer algo en este planeta Tierra o en su vida. ¿Sí? Amén. Ok, la vez pasada lo dejamos ahí en, estábamos en San Juan y en San Marcos y estábamos viendo esas historias ahí y cómo este niño de jovencito, no me acuerdo, que creo que tenía 12 años o algo así, es irrelevante, era un joven, le dio esos panes y esos peces y ¿sabes qué pasó? Hubo una cosecha para él. Ah, que sí. Y ahí fue lo que nos quedamos en Juan 6, estábamos en Marcos 6 también. Creo que el último que vimos, ¿qué fue? ¿Juan o Marcos? Bueno, lo que haya sido. Ah, Lucas. Oh, vimos Lucas 5 también, ¿verdad? Bueno, vamos ahí a Lucas, ahí lo vamos a retomar y lo vamos a ver otra vez Juan y Marcos. All right, gloria a Dios. Lucas capítulo 5 verso 1, aconteció que estando Jesús junto al lado de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. ¿Por qué el Señor no tronó los dedos? ¿O no aplaudió y dijo, aparezca una pesca milagrosa? ¿Por qué? Porque necesita la cooperación del hombre, otra vez, siempre acuérdate de eso, siempre acuérdese de eso. Dios necesita la cooperación del género humano. ¿Por qué los países es un desastre? Porque necesita la cooperación del género humano, necesita la cooperación de los presidentes ineptos que algunos de ellos tenemos, pero no se van a someter a Dios, se someten al diablo. Y mientras ellos se sometan al diablo, los países van a ser un desastre. Y si un presidente se somete, un presidente no lo puede hacer todo, necesita el vicepresidente, necesita los senadores, los congresistas, etcétera. Siempre va a haber algo, pero es porque el hombre no se somete. El problema no es Dios, el problema es el hombre, es el género humano. Gloria a Dios. Y mientras haya desobediencia, va a haber desgracias. La gente dice, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es bueno pasa esto y pasa el otro y pasa acá y pasa allá? Bueno, la única razón que pasan cosas es porque otra vez el hombre no oye de Dios. La raza humana no oye de Dios. La raza humana no quiere a Dios. La mayoría de la gente, le ha dicho usted a alguna persona que está en problemas, dice, ven, voy a orar por usted. La mayoría de la gente le va a decir que sí. La mayoría de la gente quiere una oración, no son tontos. Pero muchos de ellos lo único que quieren es que el problema se resuelva. ¿Y qué quieres? Seguir igual. Seguir dándole lugar al diablo, seguir dándole hasta que venga otra desgracia. ¿Qué crees? Eso es lo que se le llama tener una relación con Dios de ambulancia en ambulancia, de desgracia en desgracia. Oren por mí, por esto, oren por aquí, oren por esto, oren, esto está pasando, ayúdenme a orar. Y hasta que se va a componer todo por un tiempo y otra vez. ¿Tú crees que que Dios nos llamó a vivir así? No, Dios no nos llamó a vivir así. y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y en nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Desde ahí no fue algo muy bueno, acá no. No fue muy bueno, fue bueno, pero no fue del todo. ¿Qué si él hubiera echado las redes? Hubiera cosechado más. Bingo, gracias Señor. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, ambas barcas. ¿Qué si él hubiera echado las redes? Hubiera necesitado, hubiera necesitado decirle a todos los pescadores, préstame tu barca, hey tú, Jacinto, tráeme la lancha, amén, Felipe, tráeme la otra, préstamela, te voy a pagar con pescado. Les hubiera convenido a Jacinto y a Felipe. ¿A que sí? Porque hubiera habido bastante aquí. ¿Lo puedes ver? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador e incrédulo. Esa es versión Reina y Hughes. ¿Sí? ¿Viste lo que pasó? Necesita siempre la respuesta del hombre, pero la gente quiere hacer lo que le pega la gana. Cristianos hacen lo que le pega la gana. Ellos oran cuando quieren orar, ellos dan cuando ellos quieren dar, ellos quieren vivir llenándose de basura en las redes sociales y en el mundo y llenar su mente de basura, y luego cuando pasa algo, nomás tirar una oración, viene una enfermedad, por su llaga fui curado o algo así, tirar una que otra escritura de sanidad y ya, y quieren que todo salga bien. No va a pasar así, tienes que estar constantemente metido en la palabra de Dios y a dejar toda duda, toda incredulidad, alejarte de todo eso, porque eso va a afectar. Es pura, ¿sabías tú que hay cosas que están genéticamente alteradas? ¿Sí? Algunos de ustedes entienden eso. Por ejemplo, hay cultivos que están genéticamente alterados. O sea, tomates, frutas, ahora cosas, carne y todo eso, genéticamente alterado. La palabra de Dios tiene la genética de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios tiene la semilla, la genética de Dios. Bueno, la religión lo que ha hecho es alterar la palabra genéticamente. De algo me tengo que enfermar. De algo me tengo que... mi hijo, Anthony, who are you? Oh, ahí está. ¿Puedes ir? ¿Te acuerdas de do you remember the pictures that I took? Can you go and put them up? Yeah, please. Entonces, te voy a decir algo. ¿No te has fijado aquí en Douglas, por ejemplo, qué clima tan loco tenemos? En cuestión de días, de un día para otro puede subir o bajar la temperatura hasta 20, 22, 23 grados. Especialmente allá donde yo vivo, en las afueras, ¿sí? 22, 23 de grados. El sábado estuvo un poco, no mucho, pero cerca de 77, 78 grados Fahrenheit, por ahí así, 75 allá donde yo vivo. Y luego de ahí, al otro día, bajó, estaba a 55, y luego más al rato, cuando llegué de la iglesia, en la tarde, noche, estaba, se sentía, la sensación térmica estaba como 47 grados, viento frío, y luego ahora entre llovió, no llovió, luego salió el sol, ya salió el sol, al rato estaba nublado, ¿a qué sí? Bueno, pues ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo pensé, ay, qué miedo, me voy a enfermar? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo te digo? Gente tiene miedo de esas cosas. ¿Qué va a pasar? Estás alterando la palabra con miedo y con temor. Estás contaminando tu fe. Temor, duda e incredulidad tolerada es fe contaminada. Otra vez, ¿qué dije? Temor, ¿qué más? Incredulidad y duda tolerada es fe contaminada. Vas a contaminar tu fe con eso. Es ponerle, es ir y decir, pues hermano, pues esto está pasando ya, pero ¿por qué tienes que creer que te tengas que enfermar de algo? Y si te enfermas, ¿qué no dice la Biblia que por su llaga fuiste curado? Entonces hablas la palabra, maldices eso y actúas como si estuviese sano. Una vez le dije a esta persona eso y luego me dijo, pues es que no me puedo ni levantar. Pues habla la palabra de Dios y levántate, haz algo. Y luego me dijo, es que me caigo. ¡Cáete! ¡Cáete! Alguien dígame. sé un poquito sabio, ¿no? Vete a la sala donde esté blandito ahí, para si te caes, caes arriba del sillón o algo. No te vas a las piedras afuera o algo, pero hey, no tengas miedo, cae, haz algo, arrástrate algo, habla. Arrástrate como si fueras víbora, como si fueras, dije. ¿Sí? Haz algo. Alguien diga amén, eso es fe. Como decía papá Hagin, don't shut me down because I'm preaching good. No me apagues cuando estoy predicando bien. Amén. Estoy diciendo la verdad con la palabra de Dios. Ahora es usted si la recibe o no. Eso no es asunto mío ese, pero ahí está. Gloria a Dios. Ahora vaya a Marcos un momento. No, a Juan, ahí es donde estábamos, ahí en capítulo 6. Si no le das a Dios tu fe para hacer algo, nada va a pasar. ¿No te has puesto en serio? Cuando pasa algo así que ya es constante, ¿no se siente usted decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes qué pasa? Te voy a decir esto, y no es por nada malo, pero si tienes un trasfondo bautista, vas a batallar para oír la voz del Espíritu de Dios. ¡Pum! ¡Pum! ¡Tras! Y si tienes un trasfondo pentecostal, puedes que oigas tantas voces y no sepas cuál es la del Espíritu Santo. Así que los dos lados están bien fregados. Te tienes que quedar con la palabra de Dios y aprender a oír de aquí con la palabra. Juan capítulo 6, ahora note, leímos esta parte aquí, que otra vez el Señor le hizo unas preguntas, en capítulo 6, en el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos o 2 pescados, ¿más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, ¿por qué dio gracias? Eso es importante. Si era Dios, ¿qué no? Jesús era Dios en la carne, ¿qué no? Otra vez, ¿por qué no tronó los dedos, aplaudió y hizo algo? ¿Por qué no? Porque no lo podía hacer. ¿Qué hizo? Desató su fe. Acción de gracias es importante. ¿Ok? Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces o pescados, cuanto querían. Oh, o sea, les dio una abundancia. De verdad que no le dijo, poquito porque está bendito. Y cuando se hubieron saciado, cuando se hubieron ¿qué? Saciado. Así se hartaron, así estaban algunos que parecían chinche, garrapata de perro flaco, así bien gordas, ¿sí las has visto? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Quién cree que fue el ganón? ¿Quién fue el ganón? ¿Eh? ¿Quién fue el ganón? ¿Qué? ¿Quién fue el ganón? El buki, el chamaco, el plebe. Aleluya. Acuérdate que era de Sonora. Todo esto pasó ahí en el monte en Cabullona. Ok. Fíjate esta foto. Esto fue ahorita que salí. Quiero que veas esta foto. Vea esta. Mira. Nota cómo estaba ahí y se ve, no se ven las montañas que normalmente están atrás, 2 arcoíris. Ahí mismo, ahí fue, no pasó ni. Luego la que sigue. Y luego mira cómo estaba. Y luego de ahí, checa la otra ahora. ¿Te fijaste? Ahí mismo, era el mismo pedazo. Ahí se veía el sol y en la otra no se veía nada. ¿Te fijas cómo está todo? Mi punto es que no puedo caminar por lo que veo. Y no puedo tener miedo. Y no puedo andar pensando si me voy a enfermar o no. Ah, no, le dije el sábado. Y les dije el domingo, pero el domingo. Porque no me quiero aquí presentar como el super cristiano o algo así. Pero más bien es como enfrentas las cosas. El sábado pasé un día tremendo, maravilloso. Estaba estudiando, estamos teniendo mucho trabajo, Nubi y yo y nuestro equipo, por cosas buenas que están pasando. Estaba hablando con una persona, una editorial, luego ayer. ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿Ahora hablaste con otra? Etcétera. Y ahorita les voy a decir algo de eso. Y estuve haciendo cosas, entrando y saliendo y orando y estudiando y haciendo ejercicio. Estuvo muy bien. Y me fui a dormir como a las 10 de la noche, algo así, 10 y media. Y como a las 3 de la mañana me levanté y no me sentía nada bien. Y me incorporé y me sentía, no me sentía bien. Tú sabes cuando no te sientes bien en tu cuerpo.
Y me toqué y estaba, tenía fiebre, estaba sudando y tenía frío y calor al mismo tiempo. Entré al baño, maldije eso y me tomé agua y me volví a acostar. Tardé para dormirme y lo que hice, me puse a orar en lenguas y no dormí como, no creo que dormí un rato nada más. Ya no dormí el resto de la noche y vine y, gloria a Dios, en la mañana que me levanté, estaba mejor. No estaba del todo bien, pero estaba mejor. Pero hice lo mismo, me metí a bañar. ¿Qué hubieran dicho algunos de ustedes? Hoy no me baño. Al cabo que no tengo una semana, no le hace. La cosa es cómo enfrentas lo que te sucede. Okay. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Note una cosa, ¿sabes que eso de ver la señal, eso nota pura incredulidad? Yo no necesito ver señales. Yo necesito operar en fe. Y una vez que opere en fe, eventualmente voy a ver algo. Pero ellos, hasta que vieron esto, creyeron. Malo. Se fija que aprenda eso, que usted y yo no podemos ser así. ¿Alguien diga amén? Gloria a Dios. ¿Se das cuenta de una cosa? Estas cosas que están escritas en la Biblia nos enseñan algo tremendo. Estoy repasando puntos aquí. En Hechos 2, estaba Hechos 2, 22, una vez más. Varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, ¿por medio de quién? De Él, como vosotros mismos sabéis. Le estaba diciendo la vez pasada que si ves los evangelios, pues fue Jesús el que sanó, ¿a que sí? Y les di también Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces note que vemos, y nadie va a decir que Jesús no es el sanador, hasta clamamos y que no decimos: Jesús es nuestro sanador, ¿a que sí? Lo clamamos, lo decimos y está bien, no está mal. Decimos: Jesús es nuestro sanador. Sin embargo, vemos que era Dios a través del Señor Jesucristo. Y estas son cosas que debes de entender. No nomás leer. La Biblia dice: el que lea, entienda. Entender está hablando de tener una revelación de estas cosas, con un entendimiento claro. El que lea, ¿qué dice? Entienda, ¿sí? So, entonces, si te fijas eso, en Juan capítulo 14, versículo 6, Juan 14, 6, por favor. Nota eso. Jesús le dijo: yo soy el camino. No, uno o dos antes que eso. Dos versículos antes, versos 5, 6. ¿Sabes dónde yo? No. Oh. All right. Déjame ir para ello. Ahora estoy repasando todavía lo que. Verso 10, debió haber sido para enfrente, pero ok, my bad, mi error. No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, lo vemos ahorita en Hechos. So, el Padre está hablando de Dios, quiere decir que Dios todavía está haciendo algo y todavía Dios se quiere manifestar y todavía Dios está obrando en nuestras vidas. Es cuando tú le das fe, entonces Dios empieza a trabajar a tu favor. Dios empieza a hacer cosas a su favor. Y luego tenemos otra cosa que hay a nuestro favor. Se llaman los ángeles de Dios. Amén. Los ángeles de Dios están a nuestro favor. No necesitas andar demando ángeles que hagan esto y el otro. No, los ángeles de Dios nada más. Cuando usted desata la palabra de Dios, ángeles también empiezan a trabajar a tu favor. ¿Sí? No voy a ir a la Biblia, a lo mejor voy a dar ejemplos. Sí, si nada más menciono, no necesariamente tengo que ir, porque tengo mucha información. Creo que ahorita es más importante la información que la Biblia. Otra vez, es más importante la información que la Biblia. Porque si te digo la Biblia, vamos a ver los versículos que ya hemos visto por años, pero la información, cómo la aplicas, eso es lo importante. ¿Sí? No voy a decir así, en el capítulo 2 de Hebreos, no vaya para allá, nada más dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores a nuestro favor. Y en el Salmo 103 también lo menciona. Entonces lo que sucede es así: cuando usted habla la palabra de Dios y usted desata la palabra de Dios y usted empieza a hablar, por ejemplo, vamos a suponer gente que cree en siembra y cosecha. Gente que cree en siembra y cosecha. Empieza a siembra, ¿y qué haces cuando siembras? Ahora hablas una ¿qué? Cosecha. ¿Sí? Una cosecha ¿qué? Abundante. en tu vida y empiezas a hablar y no hablas escasez, no hablas no puedo, no hablas no tengo, cambias ese vocabulario porque la vida y la muerte están en el poder de su lengua. Y cambia el no puedo, el no tengo con, ¿sabes qué? Vamos a creerle a Dios por esto. Esto es un proyecto de fe. Pero no nomás palabras sueltas. Tienen que salir de tu corazón. No, bueno, es un proyecto de fe. Es que así nos han enseñado. No, tiene que creerlo. Y de verdad enseñarle a sus hijos. Cuando te digan, ¿cómo es un proyecto de fe? ¿Sí? ¿Nunca le has dicho a alguno de sus hijos, si ya trabaja o percibe algún dinero, que él o ella paguen la comida? Que vayan al restaurante y que él pague todo el bill de la cuenta. ¿Sabes qué va a pasar? Ellos van a apreciar más. Porque cuando uno va como papá y los lleva y paga todo, no lo van a apreciar, pero están acostumbrados. No saben cuánto cuesta usar tu fe para pagar cosas. Pero cuando los dejas que ellos hagan algo, oh, man, entonces le dices, ¿cómo es un proyecto de fe? Yo enseñé a mis hijos, ellos saben. Entonces ellos... Ahora, si les digo, vamos a hacer esto, vamos a creerle a Dios. Ellos saben, ellos van a las escrituras, ellos buscan las escrituras que el Espíritu de Dios les diga y empiezan a meditar aquello y lo empiezan a creer y lo empiezan a hablar. Se le tienes que enseñar. Fe es importante y fe se está perdiendo en el mundo cristiano. No toda la gente quiere oír fe. Porque mensajes diluidos como la falsa gracia es todo, que todo depende de Dios. Ya, todo depende de Dios, pero tú tienes que hacer tu pacto. Alguien dígame, tu parte del pacto. ¿Oyó lo que dije? ¿Eh? Amén. Se necesitan dos para bailar el tango, acuérdate. Tarán, 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 tarán. Y luego como le decía Cantinflas, tarán, tan, 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 tan. Se necesitan dos para bailar el tango. Amén. Esta persona me llamó hace una semana atrás o algo así. O sea, hacía mucho que no oía hablar de él. Me empezó a decir, hermano Hughes, empezó a platicar. Él lo dejé que hablar un rato, 5 minutos, pero lo dejé que hablar un rato. Y me empezó a decir esto, y estuve oía a fulano y a mangano y a perengano y a este y al otro, este predicador y aquí. Pero ¿sabe qué? Me dijo. Finalmente dijo, volví a mis bases, porque él fue expuesto al mensaje de fe antes que yo. Y finalmente volví otra vez a oír los mismos. Porque él habla inglés y español. Y también lo empecé a oír usted otra vez. Bueno. Pero le pregunté, ¿y por qué dejaste de oír? No a mí, pero a los otros, mis mentores. Y dijo, pues usted sabe. Y le dije, yo te voy a interrumpir. Porque te dan mensajes que se oyen lindos, ¿verdad? Me dijo, sí. Se oyen bonitos, nada más te hablan de Dios te va a bendecir, Dios va a hacer esto por ti, pero no te enseñan la parte tuya en fe, ¿verdad? Te dicen, no tienes que confesar la palabra. Y dije, sí, algo así. Pero me dijo esto, pero cuando volví a oír, dijo, volvió a su eso de eso que oía hace años, volvió otra vez. Le dije, eso se llama testimonio del Espíritu, porque una vez que la fe se vuelve parte de ti, vas a ser de la fe toda tu vida. Puede que por tonto o algo te desvíes o algo por un tiempo, pero si la fe cayó dentro de ti, vas a ser palabra de fe toda tu vida. Y no hay nada que te va a sacar de ahí. Amén. Hay un gozo, ¿verdad? Sí, eso es lo que me pasa a mí. Todavía me gozo de oír sermones de mis mentores cuando hablan de Marcos 11:23, como si fuera la primera vez. Todavía tengo gozo. Jorge, Keshte, Fronda, Ramandengue. Cuando empiezo a orar en lengua, Roste, Kato, Rababaseta, Ramandenda. Y todavía estoy orando en lengua así, Oh, Rokoshte, Kafanandanda, Reste, Tromba, Secandorra. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Romba, Stekishteken, Drombo, Dante, Sente, Steko, Roma. Y el Espíritu de Dios. En estos días, ¿se acuerdan el martes pasado? Algunos de ustedes estuvieron aquí. ¿Se acuerdan la plática que tuvimos? Desde ese martes. Bueno, eso fue el lunes, porque el lunes pasó algo. Yo les dije algo que el Señor me había corregido en una área. Y luego el martes, bueno, ya el martes ya andaba en fuego. Y desde ese martes ya andaba en fuego antes. Pero ves que puedes andar en fuego y pensabas que estaba bien en una área. Pero como les dije, el Señor me corrigió algo. Y no todos oyeron y algunas personas nos preguntaron qué pasó y dónde está esa enseñanza. Pues eso que yo hablé no lo vas a encontrar en ninguna parte. Nomás se las mandé a ciertas personas por audio. No va a estar en la página de internet. Como hay veces no hay ciertos servicios y va a estar en la página de internet. Y va a haber, de aquí en adelante va a haber servicios que ni siquiera van a estar en la página de internet. Es parte de los cambios que voy a hacer. Pero lo que quiero decir es que desde ese martes para acá ando más en fuego todavía. Ando en doble en fuego. He orado mal y yo creo el diablo me quiso agüitar y dijo andas en fuego. Y me puso un fuego labial aquí con la fiebre que me dio. Pero se arrepintió porque estuve orando más, amén. Y ahora estuvimos en la oficina que tengo en la casa y estuvimos trabajando prácticamente todo el día y luego hablamos con Erika y luego ahorita tuve una junta con ella antes del servicio y estamos hablando y van a empezar a trabajar ya en la aplicación en inglés. Y ya viene en camino una mesa grande, larga que encargamos para empezar a grabar en inglés también. Y luego empezamos a ver lo del libro y empezado esto y el otro, bla, 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 bla. Y está tremendo. Y ando, gloria a Dios, amén. Y va en aumento y en aumento y en aumento. Y parte de eso es que cuando entendí algo, por eso tienes que entender. Con revelación, eso es sabiduría, es cuando la sabiduría de Dios te permite ver algo. Porque te puede ser como... Y digo esto porque yo vengo de ahí, no quiero sonar juicio o criticar a nadie, porque no soy el juez de ellos. Un día todos vamos a estar delante del Señor. Eso es luego que pase Semana Santa, me quedan unas sesiones para terminar lo que hemos estado hablando acerca de la venida del Señor. Y entre ellas voy a hablar del juicio de los redimidos. Y créeme, todos nosotros vamos a ajustar cuentas con el Señor. Cada cochina actitud que tuvimos aquí y que no nos arrepentimos y que estábamos oyendo y seguíamos terco, le vamos a dar cuenta al Señor. Y muchos en ese tiempo se les va a dar galardones, pero otros no van a ser galardonados. No se van a ir al infierno, pero no va a haber galardones. Es una verdad. Es una verdad. Es todo lo que les puedo decir. Bueno, digo esto porque hablando de la religión, como te dije, me quedé harto de la religión y enseño cosas ahorita que van en contra, pero no quiero ni irme al lado religioso, pero tampoco al lado liberal cristiano. Quiero quedarme con la Biblia, porque es lo que funciona. Y fe funciona, y fe trabaja, y fe, cuando la empiezas a operar a tu favor, va a empezar a funcionar. Pero hay veces, hay pequeñas zorras, dice en Eclesiastés, las pequeñas zorras, que echan a perder las viñas, los viñedos. Pequeñas cositas que le podemos estar dando lugar al diablo. Y que no, pero si no tomamos en serio esto de darle el tiempo al Señor, ¿ves? Y de portarnos como creyentes y no como mundanos. Fíjate la Semana Santa. La Semana Santa es puro paganismo y los cristianos participan de eso. Porque ponte a pensar, ¿por qué no salimos en otro tiempo? Y nos quedamos a celebrar las cosas del Señor. Digo, salir no tiene nada de malo, pero ¿por qué no usamos otras fechas? ¿Por qué esas? Como los paganos. ¿Por qué no celebramos lo que es del Rey? Lo que es de Dios. ¿Por qué no usamos algo que se llama honra? La honra, hermanos, es para nuestro beneficio. Okay, hoy en la mañana me mandó un mensaje el entrenador personal del hermano Copeland. Se me hizo curioso que él me mandó y me dice, oye, ¿cuánto sale si nos mandas más carne? Una carne seca que le mando a él, es bien especial. Y yo se le mandé esa carne hace un tiempo atrás, porque el Señor me dijo. O sea, y se me hizo raro que... Y le dije, para el hermano Copeland no cobro nada, no es nada eso, no es nada. Y ya más al rato, después más tarde, me comuniqué con él y tenía una carne y se la mandé y le dije, voy a mandar a traer más. Y le dije, hey, para ti es gratis, acuérdate. ¿Sabes por qué? Porque es mi honra. Porque a mí la honra es por amor a Dios y a la gente, pero también hay un sentido de conveniencia, me conviene, porque voy a cosechar por eso. Aleluya. No estoy hablando conveniencia así como torcida en el mundo de una conveniencia, estoy hablando conveniencia en el sentido que es conveniente, ¿entiendes la diferencia? Mi motivo es el amor, pero hay una conveniencia. Y luego me contestó con su sonido, como hacen los tejanos, los vaqueros. ¡Hija! Gloria a Dios. ¿Ves? ¿Sabes por qué? Porque hay conveniencia. Hay gente, hay hermanos. ¿Ves estas botas que traigo? ¿Ve la suela que traigo aquí? ¿Ves? No me las puedo acabar y tengo años. Ya casi ni, te fijas, este estilo no se usa mucho ya. Se usan las cuadradas y todas, pero ahí las tengo y son muy cómodas. Pero ¿sabes qué? Hay gente que hace eso. Me siembran, ya les dije, ya no me den botas. Y parece que les digo, mándenme más, porque les conviene honrar. Siembran, y hermano Jesús, cuando siembran usted, me dijo alguien, luego algo bueno me pasa. No pasan 2, 3 días que algo bueno, viene una cosecha, soy buen campo. Amén. Te fijas, no puedes sembrar en cualquiera. Amén. Aleluya, gracias Señor. ¿Qué te estaba diciendo? Mencioné algunos versículos, de los ángeles, ¿verdad? Sí, cuando empiezas a hablar la palabra de Dios, los ángeles de prosperidad se van a mover. De hecho, entre el jueves y el domingo les voy a dar unas confesiones, las vamos a hacer aquí, pero les voy a dar una hoja. Esas confesiones tienen que ver con el poder de la resurrección. Amén. Aleluya. Amén. ¿No le das gracias a Dios? Amén. Porque siempre Dios va a contar con la gente. Siempre, acuérdate de esto. Y si algunos de ustedes están tomando nota, escribe esto. Siempre Dios va a hacer algo con la gente que cuenta. O sea, con los que Él cuenta. A todos ama, pero acuérdate, no cuenta con todos. ¿Cuántos me entienden? ¿Sí? Por ejemplo, mira un ejemplo. Yo siempre he creído esto. Siempre desde que ustedes me conocen aquí, muchos de ustedes tienen años aquí conmigo, he predicado libertad, no libertinaje, pero libertad, ¿a que sí? Y no atadura. ¿Amén? Ya les dije, yo les enseño la palabra. Una de las funciones del pastor, ¿entiendes eso? Es enseñar y guiar. El pastor da guía con la enseñanza. Sabemos que es el Espíritu Santo, pero el pastor usa la palabra, te guía. ¿Entiendes eso? El pastor, ¿qué hace? Si te fijas, hasta con las ovejas en lo natural, y si has tenido ese tipo de animales, yo tengo ese tipo de animales. Estoy hablando de lo natural. ¿Ok? Ok. Bueno, no van a decir amén a eso cuando digo ovejas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el pastor? Vas caminando y que ellas te siguen. ¿A que sí? No las arreas. El ganado vacuno es al revés, los tienes que arrear. Pero si los alimentas también te siguen, que sí. Pero normalmente las ovejas siguen, no las arreas. Bueno, es lo que he tratado de hacer. Sé que también lo hago. Un día voy a estar delante del Señor, Él me va a decir. Pero en lo que a mí concierne, he tratado de guiar, no imponer nada. Okay. Okay. Digo eso para el ejemplo que sigue. ¿Qué si hubiéramos anunciado que, por ejemplo, la siguiente semana o esta semana va a estar aquí el pastor Kenneth Hagin Jr.? O Craig Hagin, su nieto Craig, o Fred Price Jr. O, ¿no crees tú que algunos que vienen de esos, que vienen cada 15 días o cada mes, los íbamos a ver aquí? ¿Te fijas? Es igual. Y digo esto sin con nada de que nadie se sienta como presionado o algo. Es un buen ejemplo. ¿A qué sí? Bueno, esa gente sí iban a venir porque iba a venir un invitado. Iba a ir en aquí. ¿Cómo vivimos las categorías, doctor? Unos son cada 8, los hermanos quincena, o sea, cada 15 días, no porque les pagan cada 15, sino porque son así son, o tal vez les pagan cada 15 días y vienen y se sienten obligados a tirar una ofrenda o algo. Ajá, los meseros, ajá, los cometas, o sea, los eclipses, ¿qué? ¿Y los qué? Sí, los hermanos milagros, o sea, milagro cuando los llegas a ver, ¿no? Bueno. Acuérdese que estoy dando un ejemplo para que entiendas. Tú sabes que con ese tipo de categorías no, una iglesia no funciona. Funciona con los fieles, ¿a que sí? Eso es cierto. Bueno, ponlo así. Dios no cuenta con todos los hijos de Dios, con todos sus hijos. Ahora, Dios ama a todos. Yo amo a todos esos hermanos. Algunos de ellos ya sé que el próximo mensaje que me van a mandar o me van a hablar o a Nubia o a mí es cuando tienen un problema. Y así es, y algunos de ellos han sido así por años. Nada, ¿tú crees que ando preocupado o algo así? No, no es algo que yo puedo hacer. Cambiar, nada. Los ves, algunos vienen y te saludan, etcétera. Tú los saludas bien, uno los ama así como Dios los ama, ¿entiendes? Bueno, pero no puedes hacer mucho con ellos. Y algunos de ellos hasta sin que tú les pidas nada, te prometen, como decía mi pastor, el que está en el cielo, el oro y el moro, no sé qué querrá decir eso, pero... Sí, el oro y el moro, te prometen hasta yo nada más los oigo, yo nada más me sonrío. Mira, cuando me dicen algo. No puedes depender de ellos. ¿A qué sí? ¿A qué no? Pero sí puedes depender de los fieles, porque debe de haber confianza. Por ejemplo, la religión. Dice la Biblia, y se ponen hasta bíblicos, maldito el hombre que confía en otro hombre. Bueno, y, no tengo tiempo de mostrártelo ahí, pero luego lo voy a ¿me acuerdas, por favor, de eso? Para mostrarlo, con este, no ahora, pero en esta serie. Pero ¿sabías tú que también la Biblia habla de tenernos confianza unos a otros? ¿Sí? Entonces debe de haber un nivel de confianza. No estamos hablando confianza así como incondicional, como tenemos con Dios, pero debe de haber una confianza. ¿Sabes por qué? Ustedes, vamos a hablar Nubia y yo como pastores, y hacia ustedes y ustedes hacia nosotros y nuestros socios del ministerio. Por ejemplo, ¿sabes por qué algunos de ustedes son generosos dadores? Y no la frieguen, algunos de ustedes se están bendiciendo. O sea, qué aborazados son, ¿eh? O sea, quieren mucha bendición, está bien. Y esperen más de Dios. Pero lo que quiero decir, estaba bromeando con eso. Lo que quiero decir es que hay un nivel de confianza. Yo confío en ustedes y en mis socios y ustedes confían en mí. Por eso siembran, por eso dan. Yo sé que algunos te van a criticar. Le das el dinero al Hughes. Como que todo esto se mantiene solo, todo lo que miles de dólares necesitamos al mes. Yo también ve lo que doy, soy bastante generoso. Puedes preguntar en tesorería cuánto he dado hasta lo que vas del año y lo que di el año pasado. Amén. Nada más aquí. Aleluya. Pero lo que quiero decir es que hay un nivel de confianza. ¿En quién confío? En la gente fiel. En estos hermanitos los amo, pero no confío. Lo mismo pasa en Dios. Dios ama a todos, pero Dios no confía a todos. Te voy a dar un ejemplo. Cuando mi hijo estaba más niño, que empezó a manejar y todo eso, le tenía confianza, empezó a manejar aquí conmigo en el carro. Ahora yo ando, a veces él anda solo, viene aquí a Douglas, a veces ha ido solo a traer pastura con un trailer de 16 pies de largo cargado con tonelada de pastura. Él va solo media hora, 40 minutos, una hora, pero no empecé porque no le lo amaba, pero no le tenía confianza. ¿A qué no? Amén. Antes se acercaban los coyotes ahí por donde vivo, estaba en el monte. A veces pasan coyotes de cuatro patas y de dos también. Quisiera darles, dispararle a los dedos, no puedo, pero aquí ahorita el maleante tiene más derechos. Pero cuando andan coyotes cerca, tenemos que salir con el rifle, ¿ves? De los de cuatro. Pero antes, hoy ya no tengo que salir, sale mi hijo. Ya nomás oigo, pa, pa. Y salen, nada más oigo unos aullidos ahí y salen corriendo. A veces no les damos, no les tiramos a matar, porque es como matar un perro, hacen como los perros. No sé, yo a veces tengo más compasión con los animales que con la gente. Mi hermana Carla, no debía haber dicho eso, mi hermana, está como Nubia usted. Tú sabes lo que quiero decir, los animales siempre están contigo, te aman, tú dales comida, aunque no les des comida, a veces ahí están contigo. Amén. Bueno, en fin, es otro tema, nada más fue aparte. Pero algunos de ustedes se ríen y dicen, no debió haber dicho eso, pero adentro ustedes dicen, amén, es cierto. Que si se les ve la cara, sí, amén, ya, sí. Bueno, en fin, cállate, ¿sabes una cosa? A mí, yo prefiero un cristiano que me critique que por el diezmo y todo eso, les tengo más compasión, pero esos agentes que maltratan los animales, olvídate, tengo que confesar bastante que soy amor. Amén, olvídate, olvídate. Hay gente que no deberían. Una persona me dijo, qué exagerado, dile a Dios, no había, en el cielo va a haber animales. Amén. Amén. Yo sé que estás pensando en doble sentido, ¿no? Cuando dicen, sí, amén, va a haber animales, así. Pero no, va a haber, ve los animales raros que hay aquí en Apocalipsis, ahí, de ojos y no sé qué, y luego va a haber caballos. O sea, al Señor le gustan los caballos. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo me voy a llevar mis gatos también y mis perros. Y todo. Amén. Caballos, yeah. Amén. No sé cómo. Pero hay gente que tiene animales, ¿para qué los tienen? Una vez, tiene que ver con, y estoy diciendo, denos Biblia, mucho relato y nada de Biblia. Hey, dice la Biblia en Proverbios capítulo 12, dice que el hombre justo cuida de sus animales, de su bestia, ¿qué no? Bueno,
Una vez a una persona aquí, no le voy a decir el nombre, aunque me dan ganas de decirlo, pero no lo voy a decir. Le vendí, porque puede que lo conozca, puede que sea familiar alguno de ustedes incluso. Y le vendí un caballo. Y tenía unos caballos, cuando lo fui a entregar, tenía más. Y todos parecían arpa chiapaneca, aquí flacos, así, amén. Dije, ¿pero qué es eso? Y eso se la lleva nomás fumando y tomando café. Y no toma porque está enfermo y el alcohol le cae mal, pero era muy borracho. Entonces se ha enviciado una vez el tabaco y el café. Le dije, oye, fulano, le digo, no sé si venderte el café. No, sí, que lo voy a tratar bien. Entonces le dije que me hiciera unas riendas y a los 2-3 días iba a volver. Y me fui con el corazón partido cuando vi los animales. Y al rato llegué y le tiré unas pacas de avena que tenía a los otros caballos y al caballo que le había vendido. Y todos los caballos vinieron, mira, cállate, directos a la pastura. Pues me volví a ir y le dije, en 2-3 días vengo por las riendas. Como 3-4 días volví. Y los caballos y el que le había vendido ya se le estaba notando, porque yo se lo vendí gordito, pero ya se estaba poniendo flaco. Amén. Y le dije, no, ¿sabes qué? Le dije, lo siento, aquí está tu dinero. Le di el dinero. No, que qué rajón, no le hace lo que pienses tú. No, ¿qué me importa? Si no me piensa, no me importa lo que piensan algunos cristianos de mí. ¿Tú crees que me va a apuntar lo que piensa un mundano? Le dije, no me importa lo que pienses. Le dije, mira cómo está el caballo. Fui, le dije, ahorita voy a venir. Fui, pegué la traila, subí al caballo y cuando lo estaba subiendo, ¿qué crees? Los otros caballos se querían subir a la traila conmigo. Amén. En serio, de verdad. Lo bueno que alguien más supo y le llamó a control animal y les quitaron los caballos. Qué bueno. No, me vio, tú le llamaste. No, no le llamé, pero porque la verdad, porque no se me ocurrió. Y le dije, no te, pero qué bueno que le llamaron. Si se me hubiera ocurrido, sí lo hubiera llamado. Man, hay gente así bien perversa. Le tengo más paciencia a los que me critican que porque hablo de prosperidad y del diezmo, los que me rajan en el internet y todo eso, que esa gente. En serio, a esos no les tengo mucha paciencia. Ya casi termino. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar un momento. Rakesh Tefan de Renón de Recáfara, Basán de Remacota Reba. Padre, gracias te damos por tu verdad. Y gracias te damos por tu palabra. Rondosh de Cafarabasande, Enda Rabacarabasande, Rebesende. Gloria a Dios por tu verdad, Señor. Gracias que por las llagas de Jesús fuimos curados. Y si fuimos curados, estamos sanos, estamos curados y hablamos salud, sanidad a nuestro cuerpo con la autoridad del Señor Jesucristo. Ramba Shetorobo, todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos es bendecido en el nombre de Jesucristo. Estamos encima y no debajo, somos cabeza y no cola. Granda, enda, bashteta, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llamamos nuestros huesos sanos en el nombre de Jesús. Llamamos nuestros órganos sanos. Llamamos cada parte de nuestro cuerpo sano, bendecido. Gloria a Dios. Oh, Ramajekeshte, Frando, Sonda, Rande, Gona, Magdeshte, Nandero, Bostanda. Y desatamos el poder de la resurrección en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Randa, Fenesteca Rondosta, Ramba y Alabasanda, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder, de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Alguien diga amén, diga amén, diga amén, diga amén, lo recibo. Arrabateste Kadaraba, dice la Biblia: la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Amén. La vida y la muerte, hay vida, voy a hablar vida sobre usted, hablo vida, hablo finanzas. Hablo que todo lo que hacen prospera. Gloria a Dios, aleluya. Hablo tu cuerpo rejuveneciéndose. Hablo sanidad. Hablo que oyes la voz del Espíritu de Dios. Hablo que eres obediente. Gloria a Dios. Hablo que hablas en, que caminas en obediencia. Que lo que siembras produce al 100 por 1. Maldigo toda pobreza, toda escasez, todo desánimo. Ánimo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Es buena bendición eso, que sí. Se llaman bendiciones eso. Bendiciones habladas. Alguien diga amén. Porque usted es hijo de Dios. Gracias, Señor. Usted tiene el Espíritu Santo dentro. Gloria a Dios. Algunos no lo usan, pero lo tienen ahí. Empiece a usarlo. Aleluya. Gloria a Dios.
Es un buen momento para sembrar.
Ok. Un editorial, te voy a decir cómo trabajan los libros. Ok. Para que lo entiendan. Por si los ven aquí. Está vendiendo sus propios libros. ¿Y qué quieres? Pero no va a ir nada de dinero para mí, va a ir para el ministerio. Todo va a ir a puro, todo lo que hacemos, evangelismo mundial. Nota esto, mira. Lo voy a decir antes de decirlo los libros. Mira, el evangelio del reino. Lo que predicamos aquí. El evangelio del reino. El evangelio quiere decir las buenas nuevas. El reino quiere decir las leyes espirituales de Dios o el gobierno de Dios. Mira, las buenas nuevas del gobierno de Dios. Las buenas nuevas de las leyes espirituales de Dios. ¿Está el amor ahí? Yeah. ¿Está la fe ahí? Yeah. ¿Está la gracia de Dios? Yeah. Gracia bíblica, no tonterías de gracia que predican algunos. ¿Amén? ¿Leyes de prosperidad están ahí? Ya. Yeah. Ok. Entonces, buena oportunidad, porque esta editorial me cobra poco más de $4,000 y me va a entregar nada más 10 libros. Todavía no sabemos cuántos libros van a salir, qué tan gruesos. Entonces, si lo ves así, dices, oye, es que caro, quiere decir que cada libro sale como en $400. Es que te voy a decir cómo trabaja. Ellos se van a encargar de distribuirlo en 30 mil, how do you say retailers? ¿Cómo se dice retailer? ¿Eh? Distribuidores, en 30 mil distribuidores. Entre ellos Amazon, Walmart, Target, no sé dónde vendan libros, sitios de internet, todo eso. Y ya estamos trabajando en inglés. Y una persona ahora empezó a trabajar para editar la serie que se llama de tres sesiones. Que es el nuevo nacimiento. Y lo vamos a hacer en español y en inglés. ¿Te fijas por qué te dije un día que necesito mucho dinero? Nomás para editar un libro necesito como $4,000. Pero esos libros, yo tengo el derecho de autor, tengo que, creo que tengo que ir con un notario y todo eso, y poner los derechos de autor, algo así. Luego, enviar el archivo a la editorial, porque pues no te, luego mandas todo y luego se quieran quedar con ellos. Pues, no sabemos. Bien. Y luego de ahí, si vamos a suponer que el libro a la venta sea a $12, nosotros lo vamos a tener que comprar como a $7. ¿Sí lo entendió? O sea que realmente no es mucho negocio, no estoy haciendo negocio. Y aparte, es un buen proyecto. Amén. Pero aparte, aquí mismo, con nuestra pequeña editorial que ya empezamos, no es igual, pero vamos a ir para allá eventualmente. ¿Ves? Tienes que sacarte esa cochina mentalidad de pobreza, de escasez. No hay suficiente dinero para hacer la voluntad de Dios. Una vez aquí, en amor, tontín, aquí, él me preguntó aquí en Douglas. Oye, te vi en la televisión. Y yo, él preguntó, oye, ¿no sale caro eso? Y le dije en varias estaciones que estábamos y todo. Le dije, ya. Y le dije, no me acuerdo, pero todo, pero le di lo que pagamos en una estación nada más. Así, mira, me estaba viendo y se fue, es demasiado dinero. Porque ellos, los mundanos y muchos cristianos, no aprecian lo que el reino de Dios. No aprecian, no valora, no, val, no ellos no valoran las cosas del reino de Dios. Es por eso que te dije, Dios no puede contar con muchos, cuenta por unos cuantos. Y esos cuantos, cuando honramos a Dios en lo que damos para que el reino de Dios siga, Él dijo, yo voy a honrar a los que me honran. Por eso a muchos de nosotros no nos hace falta nada en este tiempo. Y por eso muchos de nosotros vamos a seguir prosperando y prosperando y prosperando. Porque muchos de ellos lo voy a decir, yo diera si tuviera. No, nunca vas a dar con exactitud. Algunos cristianos, digo, no ustedes. Es cuando no tienes, es cuando crees a Dios y le das y siembras algo. ¿Alguien? Dígame. ¿Sí? Ya pronto voy a enseñar las 12 leyes de la cosecha. Aleluya. Amén. ¿Crees que andas bendecido? Vas a aumentar en bendición todavía. Aleluya. Amén. Si piensas que andas bendecido.
Fíjate eso. Ya casi termino. Vaya a Juan capítulo 13. ¡Ay, gloria a Dios! Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, antes de la Pascua, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién le puso? El diablo. El diablo siempre va a poner cosas en tu corazón para que dudes la palabra. El diablo en Judas que Iscariote. Vamos a ver cómo empezó esto Judas Iscariote. Vaya al capítulo 12, gloria a Dios. Qué bueno que vine. Alguien dígame. Sí, qué bueno que es. Juan 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. 12. Para que veas cómo pasó esto de Judas Iscariote. ¿Qué fue lo que pasó? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Y sabes qué otra cosa? Ya me van a empezar a traducir el libro La Escuela de Fe en inglés, porque también lo vamos a sacar como libro Escuela de Fe en español, Escuela de Fe en inglés. Praise the Lord, gloria a Dios. Ahora sí, predicando el Evangelio del Reino. Alguien dígame. Y todos ustedes tienen parte, entonces todos ustedes tienen que prosperar. Tienen que. Nada que pues. Ojalá Dios lo oiga, oiga. Nada de eso, nada de eso. Amén. Lo recibo, prospero, nada hace falta, enriquezco en este tiempo. Amén. Así habla la fe. La fe no habla, pues, ojalá, amalayón. No, eso no es fe. Eso son puras tonterías del mundo. Y le hicieron ahí una cena. Ya leí el uno. Estaba pensando en lo del libro, ¿sí? Y le hicieron ahí una cena. Le hicieron una chilaquiles ahí al Señor. Marta servía y Lázaro eran los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó un... ¿Te acuerdas de Marta y María? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos se acuerdan? Marta era la que andaba todo el tiempo que afanada, todo eso, ¿ves? Ajá. Y María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Pero el que lea entienda, ¿por qué hacía esto? Bueno, la gente antes tenía una costumbre. No le das gracias a Dios que nosotros no vivimos en esa cultura. Como usaban sandalias y andaban en la tierra, todos los visitantes cuando llegaban, entonces el que los recibía les lavaba los pies y así. No le das gracias a Dios que, gloria a Dios que estamos en esta cultura. Bueno, pero nota aquí, no me hubiera importado lavar los pies a mi Señor. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, oh, el mismo que puso el Señor. Nota a quién le pone cosas, quién está más susceptible a que el diablo le ponga cosas. La gente carnal, la gente infiel, la gente desobediente. Amén. Hey, no me apague, estoy predicando bien. ¿Alguien diga amén? Okay. ¿Dije nombres? No, no, nunca digo nada de ustedes. Todo el tiempo lo estoy elogiando, todo lo contrario. Bueno, all right. So, nota esto, pero aquí lo puedes ver en la Biblia. Y los enjugó con sus cabellos y la casa se dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, que le había entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. No le importaba. Así hay gente que ni siquiera le va ni le viene. ¡Ay, vas a darle el dinero al Hughes! Y sin embargo, a ellos nunca les decimos nada ni les pedimos nada. Amén, ¿a que sí? Y son los primeros en criticar. O sea, a Judas, ¿qué le importaba? Él no le había costado. Pero era carnal. ¿Y sabes qué pasó? El Señor le dijo algo, lo corrigió, pero él entró en ofensa. Y rápido se ofendió y se enojó. Y en el siguiente capítulo vemos cómo el diablo le puso en su corazón. ¿Sí? Mira. Entonces Jesús dijo, nota lo que dijo. Nota que no le dijo, oye, es tú... Judas, eres un carnal, ¿qué te importa? No le dijo así, nota lo que le dijo. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Sin embargo, Judas se ofendió y terminó siendo el traidor que entregó al Señor. ¿Sí la ofensa? Así hay gente, me va a oír, no importa qué tanto les enseñe, les muestre. No todos, ¿cuántos saben que no todos? Estoy acá aclarando, la mayoría recibe. Por eso la mayoría recibe. Por eso gloria a Dios, por la gracia de Dios. Y esa gente va a prosperar, por la gracia de Dios. Amén. Luego te voy a dar noticias. Pero ¿sabías tú que ya hasta va a haber negocios seculares que van a empezar a aportar para el programa La Victoria que ha vencido al mundo? Y sabes que Dios va a bendecir esos negocios. Dios va a bendecirlos, hermana. Dios va a bendecir esos negocios. Y luego después, al tiempo, me van a decir, me van a decir por medio de gente que me ayuda ahí en México, entre ellos, entre mi hermana Ney, oye, desde que estamos dando para el programa, las ventas están subiendo. Y mi hermana me va a decir, y yo le voy a decir, diles que es por lo que están sembrando en el reino de Dios, y Dios va a honrar eso. ¡Aleluya! Hay mundanos que son más abusados que los cristianos. Mínimo, porque tal vez no lo dan por amor, etcétera. Es cierto, no, pero las leyes, si Dios honra sus leyes, algo hay de bendición ahí. Porque Dios nunca va a mentir a su palabra. ¿Y sabías tú que hay gente del mundo que así vino? No todos, pero algunos. Yo he oído testimonios, yo conozco uno que era mundano y empezó a dar en la obra de Dios. Y él mismo se dio cuenta, dijo, esto tiene que ser porque estoy dando en la obra de Dios. Y se dio cuenta y cayó, o sea, literalmente decimos así, le cayó el 20, que se llama revelación. Dios, wow, dijo, esto es verdad, hay un Dios. Y fue rápido, dijo, ¿cómo hace eso de recibir a Cristo? Y así nació de nuevo. Algunos mundanos son más abusados que los cristianos. Algunos pues, ya soy salvo. Claro que ya soy salvo, ya la hice. Todo pelado aquí en la tierra, ¿no? Pero todo enfermo. Entonces, dije, ya soy salvo. Right. En amor. Ok, ahora. Porque a los pobres siempre los tendréis. ¿No te, a mí gente me ha dicho, también a ustedes también aquí en Douglas?
Yo no les doy en mi iglesia. Yo no doy, pero mi diezmo se lo doy a los pobres.
Es bueno dar a los pobres, pero lo que es de Dios, ¿qué no? Y ¿sabes qué? Dar al pobre no trae multiplicación. Dar en el reino trae multiplicación, y de la abundancia entonces le ayudas al pobre. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos. Como iglesia lo hacemos. Como ministerio lo hacemos. No andamos proclamándolo a los cuatro vientos, no necesitamos. Pero lo hacemos, pero es cuando das en el reino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno está esto. Qué bueno está esto, ¿a que sí? Aleluya, qué bueno estuvo, ¿a que sí? Tienes que oír la palabra y creerla. Gloria a Dios. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Recibiste la oración? Huesos sanos. Ni una enfermedad. En el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Porque eres bueno para siempre.
Gracias a Dios, amén, por cada bendición manifestada en cada uno de los que creemos y de los fieles. Tenemos que despertar porque se están mirando grandes proyectos en donde Dios va a manifestar al que cree. Y para ello nos tenemos que medir qué tan entregados estamos para Dios. Porque el que no está entregado verdaderamente en su totalidad, hermanos, solamente lo que hagamos va a ser un protocolo. Y un protocolo es seguir una regla nada más por cumplir algo aquí terrenal. Pero el dar, el creer, no es terrenal, es espiritual. Entonces nosotros necesitamos medirnos. Porque por más bello que nos hable el Espíritu Santo, si nosotros no estamos entregados de lleno a creerle a Dios, son palabras que solamente serán oídas y caerán como lluvia, nada más que las vas a oír, pero no vas a mirar la manifestación. Cuando verdaderamente estamos entregados de llenos, por más que nuestros ojos del Espíritu o de nuestras en lo natural estén cerrados y no captemos y no entendemos la manera de operar de Dios, pero si nos empezamos a entregar de lleno, nuestros ojos se van a ir abriendo. Siempre va a haber una palabra profética, como la tuvo el profeta, hermanos, cuando le decía a Dios: ábrele los ojos a mi siervo y que empiece a mirar cómo se está poniendo el panorama listo para que empiece a caer la lluvia. Y la lluvia representa manifestación de bendiciones, que son multiplicaciones que vienen de parte de este reino de Dios. Y mandaba al siervo el profeta y le decía: sube y mira. Y regresaba y decía: no veo, no veo. Y volví otra vez el profeta y lo volví a enviar y le decía: ve. Con él creyendo que el criado iba a empezar a mirar. Y yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo lo que quiere hacer con cada uno de nosotros es que empecemos a subir al nivel de su revelación que le está trayendo en estos proyectos nuevos y en los que vendrán, y en los que vendrán, para que se cumpla la palabra profética de este ministerio, mi hermano. Y por eso es la razón que necesitamos medirnos qué tan entregados estamos. Porque tú no puedes seguir haciendo las cosas por protocolo. Tienes que salir de ahí. Tienes que creer. Ahorita se nos dice por medio del Espíritu Santo, a través de nuestro pastor, que tenemos que mirar esto en grande. Romper con todo espíritu de incredulidad ahí donde estamos sentados, cuando estamos escuchando lo que el Espíritu Santo está hablando, porque se está abriendo un canal, se está abriendo puertas donde va a fluir esa agua que él siempre estuvo profetizando desde el momento en que se estableció este ministerio. Nunca lo llamó pequeño, nunca lo llamó, amén, pobre, escaso, sino que siempre hubieron palabras específicas de hace 20 años diciendo: será como ríos, serán entradas donde todos van a conocer, amén, lo que aquí se sembró. Y nosotros tenemos que levantarnos y quitarnos esa capa de incredulidad, de duda. No nomás veas ahorita lo que se está hablando. Vete 20 años atrás y empieza a volver otra vez a escuchar lo que de aquí va a empezar a salir. Por eso vino Satanás y vino a meterse y empezar a traer palabras de duda, de incredulidad. Y empezó a traer ese desánimo para no hacer las cosas. Y por eso ahora viene la palabra de parte del Espíritu Santo diciendo esto: mide en qué nivel de entrega tú estás con Dios. Quizás hace 20 años estábamos entregados sin importarnos más nada, solamente seguíamos el río, el fluir del Espíritu de Dios. Ahora tenemos que volver. Porque lo que empezamos, y si hemos permanecido dentro de este ministerio, tenemos que continuar y terminar. Y terminarlo dentro de esa palabra profética que se dio antes. Antes. Porque esa palabra fue dada. Yo estoy hablando de 20 años, pero esta palabra fue dada desde que nuestros pastores iniciaban allá en Tucson, en Mesa, perdón. Y esa palabra se fue regando y se fue regando. Y ahorita es un tiempo de cosecha. Si tú te pones a mirar a través de la palabra de profetas de Dios que hablaban esa promesa que en los postreros días iba a vivir la iglesia. Esa palabra se habló hace muchos años, pero había profetas que la iban hablando, la iban hablando. Uno empezó como sembrándola, pero los demás que venían repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo, ya esa era agua sobre aquella semilla que se había sembrado. Hace muchos años en este ministerio hubo alguien que sembró la primer semilla, y de esa semilla se fue hablando y se fue hablando, y eso se registra como agua en esa semilla. Pues ahora son los tiempos de la cosecha. Así dice mi...
Bien interesante. En los 1900 hubo una mujer, yo tengo el libro de ella, se llamó Cornelia, se escribe Cornelia como en español, Nuzum, Cornelia Nuzum. Ella trajo la palabra de fe aquí a Douglas, pero no se recibió bien, pero la semilla fue sembrada y ahí quedó. Y ahí quedó latente. Y yo supe eso por mi pastor, el que está en el cielo. Me dijo, ¿sabes qué? Así me dijo él, le doy gloria a Dios. Me dijo, esto va a continuar. Y fue una palabra de ánimo que él me estaba dando a mí. Y a Nubia, él dijo, esto tiene que continuar. Porque acuérdate, porque ella me había dicho, pero en el último tiempo, en el último año antes de que se fuera al cielo y antes de orar por nosotros, luego voy a poner otra vez el video donde oró por Nubia, por mí, y 3 semanas después se fue al cielo. Me dijo, acuérdate, dijo que por varias veces tú y yo platicamos, ¿te acuerdas de Cornelia Nelson? Y le dije, sí, sí, pastor. Y me dijo, tienes que continuar eso. Dijo, si no lo continúas, estás en desobediencia con Dios. ¡Bum! Me fue así como que me ligó y por estos años. Eso fue en octubre, en noviembre del 17, el día 3 de noviembre. En estos días, esta semana que viene, voy a volver a poner ese video. Y fue cuando mi pastor me había dicho, estábamos ahí, estábamos Nubia, mamá Belén, el pastor y yo. Y mamá Belén dijo, ¿quieren agua? Sí. Y había, estábamos a un lado de la cochera del garage. Y había, tenían un refrigerador, pero no había agua ahí, porque ella pensó que había, sí había agua, pero no estaban suficiente, las acaban de meter. Y dijo, ah, allá adentro tengo más en el refrigerador de la cocina. Y Nubia, lo bueno que Nubia, sin saber, dijo, voy con usted, mamá Belén, para ayudarle, porque iba a traer 4. Y cuando entró, fue cuando mi pastor me pegó así, con la mano así, en la pierna, y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, qué bueno que se fueron. Te quiero decir, dijo, que ya decidí irme. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué? Dijo, no quiero decirte nada, pero yo decidí irme. Dijo, estoy harto de esto. Y entre las cosas que me dijo, acuérdate que, dijo, sí, lo que hablé, ¿te acuerdas de Newsom? Sí. Si no sigues, dijo, vas a estar en desobediencia. Santo, qué lindas palabras, ¿no? O sea, y yo, amén, por eso ahorita me acordé. Amén. Gloria a Dios, gracias.
No se les olvide.
Aleluya.
No tengan flojera,
amén,
en empezar a medirnos.
Yes, Lord.
¿En qué tan entregados estamos? Porque puedes estar aquí, pero estar viviendo una vida nada más de templo. Y el que vive una vida de templo es aquel que solamente viene y hace un protocolo, pero no hace un compromiso con mi Señor. Y protocolo no sirve. Los hijos de Elí vivieron un protocolo sirviendo, pero estaban lejos de lo que Dios quería. Y no se la perdían ni un servicio. Ellos practicaban y hacían lo que tenían que hacer dentro del tabernáculo. Y no se perdían ningún servicio, pero no tenían comunión con Dios. Y quizás tú no te pierdas ni un servicio, pero califica de eso. ¿Qué tanta comunión con Dios tú tienes? Eso es medir cómo tú estás o cómo yo estoy. Para no seguir haciendo protocolos nada más. Amén. Bendiciones, mis hermanos.
Ponte de pie, vamos a sembrar en esa palabra que hemos recibido. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Te damos toda gloria y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Amén.
Manos conmigo, vamos a darle gracias a Dios porque Él es tan bueno. Te amamos y te bendecimos a ti. Padre, gracias por la palabra que hemos recibido. Declaramos y establecemos que ha caído en un buen campo en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros decidimos ser un buen campo y lo basamos en tu palabra, meditando en ella y siempre estando conscientes de tu presencia en nosotros. Te amamos y te bendecimos. Gracias por el honor y el privilegio de pertenecer a esta visión y a los planes que tú has tenido para este ministerio desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, siempre estás ahí, siempre presente. Te bendecimos a ti, te adoramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Salúdense unos con otros, edifíquense y sigan disfrutando de las bondades del Señor Jesús. Hermanos, aleluya.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.